Vamos ya con la tertulia de todos los días, hoy miércoles, aunque hay que decir que hoy no estamos todos, de hecho solo estamos con Fermín Munarriz, y además lo tenemos un poco pachucho, que está ahí en los estudios de Donostia, como todos los días puntual. Uno, Fermín.
Egunon.
Bueno, ¿qué tal estamos?
Justitos, pero bien, bien, estamos bien.
Bueno, por comenzar, si te parece, empezamos por Gasteiz. Hoy ya sabes, pleno de investidura en el Parlamento de Gasteiz. Se presentan dos candidatos, por un lado Laura Mintegui de EH Bildu y por el otro lado Íñigo Urkullu del PNV, aunque bueno, hoy básicamente será un debate. Hoy no se investirá al Lehendakari porque no tendrá los suficientes votos Íñigo Urkullu, eso será mañana jueves. En cuanto a la confección del día de hoy en el Parlamento de Gasteiz, Fermín, podemos decir que está dividido en dos partes, ¿no? La primera de ellas, en la que hablarán los dos candidatos al Lehendakari, Laura Mintegui y Íñigo Urkullu, que por cierto, cada uno tiene 90 minutos, no sé lo que se puede decir en tanto tiempo, en hora y media, y luego ya por la tarde será el turno de los grupos parlamentarios, en los que se espera ya un debate un poco más intenso, ¿no? Entre la coalición soberanista y los yeltsales.
Sí, así parece, y posiblemente donde aparezca alguna sorpresa incluso, ¿no? O donde el debate adquiera algunos otros derroteros que inicialmente no estaban previstos en los discursos de los dos candidatos, como es ese anuncio por parte de Joseba Egibar, que desde el PNV quieren entrar a debatir la estrategia de la izquierda abertzale de los últimos 35 años, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo de los dos candidatos, el eje central obviamente está en el discurso de los dos candidatos. No creo que ninguno llegue a los 90 minutos porque es excesivo, aunque podría haber, y hay argumentos y hay temas para eso y para más, ¿no? Pero bueno, el candidato al Lehendakari, Urkullu, parece que ha dicho que su discurso puede estar en torno a los 70 minutos, algo así. Y de Laura Mintegui no sabemos, pero bueno, en cualquier caso, sería lo de menos. Que alcancen o no el tiempo máximo sería lo de menos. Yo creo que la importancia de este, aunque no es un cara estrictamente, pero creo que la importancia de este acto radica en que vamos a tener oportunidad de visualizar dos maneras diferentes de plantear el gobierno, la administración y la gestión, ¿no? De la situación. De la situación económica, de la situación, del tema de la paz y la reconciliación. El tema de la asunción de las consecuencias del conflicto y también de ese espectro, lo que desde el PNV se ha llamado el autogobierno y desde la izquierda abertzale se llama el camino hacia la soberanía, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Es cierto que la izquierda abertzale, perdón, Bildu, en este caso, no acude con garantías de poder llegar a la Lehendakaritza porque la suma de votos no da, no es previsible que dé. Pero ya ellos mismos, la propia candidata, ha dicho que eso no es lo relevante porque ellos respetan que sea la fuerza más votada la que acceda a la Lehendakaritza, ¿no? La que obtenga los votos. Pero vamos a poder ver ese tú a tú de esos dos proyectos diferentes y me parece muy sano. Me parece muy sano que ocurra y que además se tome con naturalidad, que las cosas deben ser así. Es mejor que estén hablando 70 minutos cada uno, dos candidatos, a que solo hable uno, solo haya una voz y los demás tengan derecho a réplica limitado y tal, ¿no? Creo que está bien. Me ha sorprendido por eso la opinión de algunos portavoces muy cualificados del PNV, en concreto de Ortúzar. Esa virulencia con la que reaccionó al anuncio de EH Bildu de que presentaría como candidata al Lehendakari a Laura Mintegui, ¿no? Soltó una serie de improperios y de, no sé, salidas extemporáneas, que no me da cuenta, ¿no? Cuando yo creo que en todo caso sería una cuestión para congratularse, ¿no? Que se puedan escuchar alternativas y tal, salvo que exista un miedo de que este grupo, que es menor el número de escaños que el principal, que el del PNV, pueda decir cosas que pongan en apuros o que se acerquen, que pongan en apuros, digo, al aspirante, al principal aspirante al Lehendakari, o que se acerquen mucho, que reflejen mucho el sentido de la calle, que es lo que creo que va a ocurrir, ¿no? Creo que precisamente esa doble presencia va a permitir acercarnos a la calle también. A la calle, quiero decir, al sentido de la ciudadanía en general, de las aspiraciones, de las preocupaciones, y creo que eso, tengo la impresión que eso va a llegar más de la mano de EH Bildu que del candidato principal, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que eso es interesante porque también nos va a desvelar hasta dónde cada partido está dispuesto a llegar para acordar y cuáles pueden ser los puntos de encuentro, los espacios comunes. Y creo que es imprescindible eso en esta legislatura porque si no, no va a haber manera de seguir adelante, ¿no?
Fermín, hablabas de que hoy los discursos lleguen a la calle o que la calle llegue hasta esos discursos dentro del hemiciclo, dentro del Parlamento de Gasteiz. Lo que está claro es que hoy, bueno, va a ser como un partido de fútbol, ahí va a haber más expectación que, bueno, que en un derbi, porque en las gradas, digamos, bueno, más allá del Parlamento, bueno, en los lugares donde se puede sentar la gente para observar ese pleno de investidura, va a haber representantes de todas las instituciones, por lo menos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, primeras autoridades de partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando de la calle, también es curioso que junto con esos representantes institucionales también va a haber gente de los movimientos sociales, por ejemplo, víctimas del 3 de marzo, va a estar gente de Stop Desahucios, Eguiñaren Eguíñez, que son personas discapacitadas de la plataforma contra el fracking, de Fracking es plataforma. De Bilgune Feminista. Son colectivos que los ha invitado en este caso la coalición EH Bildu. No sé si eso también, bueno, se puede tomar como un síntoma, un indicador del cambio que quiere llevar a cabo dentro de las instituciones, en este caso la coalición soberanista.
Sí, creo que es una actitud además afortunada en ese sentido porque han visualizado de alguna manera ese discurso que nos anuncian que van a llevar a la Cámara, ¿no? De otra manera de hacer política diferente y creo que lo han querido visualizar de esta mañana. Y me parece un acierto, ¿eh? Me parece un acierto, no solo porque lo haya hecho Bildu, si lo hubiera hecho otro grupo también lo aplaudiría de la misma manera, ¿eh? Que se abran las puertas de las instituciones también a los grupos sociales, a los colectivos sociales, a la ciudadanía en general, que representan, que padecemos, y en este caso como colectivo, que representan aspiraciones de la sociedad, preocupaciones muy serias, y estamos viendo, pues están representados algunos de los aspectos más lacerantes de este momento, el tema de los desahucios, el tema del paro, del empleo, o sea, hay muchas cosas, el tema de las consecuencias del conflicto, es decir, bueno, me parece muy oportuna la presencia esa, me gustaría que tuvieran voz. Espero que puedan tener voz a través de los grupos parlamentarios y que realmente en la Cámara de Gasteiz se debata también de eso que representan esas personas que hoy van a estar simplemente como públicos. Eso implica también, creo, otra manera de organizar o de plantearse lo que son las organizaciones políticas clásicas en sí, que aparte de su actividad institucional, tienen que estar ligadas, creo que es sano para el sistema, la organización democrática de una sociedad, ¿no? La implicación de los sectores sociales. Pero no solo porque son la gente de primer orden, porque son ellos los que digamos, dinamizan la sociedad, los que hacen la sociedad, sino porque son ellos también la correa de transmisión de esos problemas en los que vive la sociedad, ¿no? Y los que plantean y deben plantear soluciones y, ¿no? Y avances y tal. Yo creo que es un bonito gesto. Espero que no se quede aquí. En otras ocasiones también ha habido casos similares y ha sido más una expresión efímera o pasajera. Espero que no se quede aquí y que Laura Mintegi nos desvele en su discurso precisamente hasta dónde está dispuesta a llegar la coalición para mantener o para instaurar ese nuevo estilo de hacer política. Sería, desde luego, refrescante para la sociedad vasca, yo creo que se lo agradecerá, pero hay que darle también tiempo y ver si los compromisos siguen adelante y si esos sectores sociales que hoy también están invitados, están en la tribuna de invitados, luego cuando acaban las sesiones institucionales, pleno, de lo que fuera, luego también en la calle mantienen esa actitud, ese nivel de compromiso, de implicación en la política. Y obligan a nuestros políticos, ¿no? Obligan en el sentido de les ayudan a trabajar y forman parte de un proyecto común, ¿no? Donde la política tiene expresiones en la calle, tiene expresiones en las instituciones, tiene expresiones también en nuestros terrenos, ¿no? Tanto en la cultura como en la economía, como en el trabajo, como en el deporte, como en todo, ¿no? Puede ser una bonita manera de iniciar un nuevo estilo de hacer política, pero vamos a darle tiempo, vamos a ser indulgentes, confiados y generosos. Te digo, creo que es un aspecto refrescante, pero vamos a seguir viendo.
Sí, y hoy seguiremos con bastante interés ese pleno de investidura. Te decía que en principio podía haber casi más expectación que en un derbi. Evidentemente me he pasado bastante, me he pasado cuatro pueblos, pero va a haber más de 200 representantes de las instituciones, de partidos políticos y de la vida social, de movimientos sociales, y va a haber más de un centenar de periodistas, más de 100 periodistas. O sea, todo eso hoy dentro del Parlamento de Gasteiz. Bastante, bueno, que gente nos sobrará ahí dentro y puntos de vista para contar lo que sucede, que eso también está muy bien. Por cierto, que comienza a las 9:30, dentro de una hora, y si no me equivoco, además la primera en hablar será Laura Mintegui por cuestiones de edad. Creo que será la primera, la candidata de H. Bildu, y posteriormente será Iñigo Urkullu. Bueno, otro tema, Fermín, hablabas de hacer política de una manera diferente, nuevas maneras de hacer política. No sé si lo que se está viviendo en Nafarroa es precisamente lo contrario. ¿Qué podemos decir de, bueno, no sé yo, pues te diría entre comillas el caso Cervera, pero que no sé si habría que decir el caso Caja Navarra o cómo habría que llamar todo eso? ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en Nafarroa estos últimos días?
Sí, yo creo que sería más oportuno, has apuntado muy bien ahí, creo que sería más oportuno quizá llamarlo caso Caja Navarra, porque va más allá de estas circunstancias que han ocurrido en torno al diputado Cervera, que bueno, con todo lo que puedan tener de estrambótico y tal, creo que aquí hay una cuestión mucho más de fondo, y conforme pasan las horas además se van desvelando detalles nuevos y sospechas nuevas o indicios nuevos de que se trata de una operación, de que realmente se trataba de una trampa, una operación de más envergadura, desde otros sectores, posiblemente, aunque luego hayan ocurrido, digamos, deslices personales, como en el caso de Cervera, si fue lo más correcto o no fue lo más correcto lo que hizo, y luego todos esos, bueno, esos detalles de casi cinematográficos, ¿no? Pero eso al final acaba siendo, resultaba gracioso o chusco el primer día, pero ahora acaba siendo accesorio y parece que hay algo más en serio. Entonces yo creo que sí me parece oportuno llamarle caso Caja Navarra, porque eso es preocupante. Yo creo que es ahí donde hay que poner precisamente el foco, en el tema, no las circunstancias de si Cervera picó en un anzuelo o llevaba gorro o no llevaba gorro, que es absolutamente anecdótico. El tema está, la clave está en lo que ha ocurrido en Caja Navarra, y a lo mejor en este caso, en esta manera, en esta trampa o en esta operación, hay algunas de las claves para comprenderlo, que pueden ser desde luchas de poder internos, desde intentos de marginar a una persona que efectivamente había sido crítica con lo que está ocurriendo en Caja Navarra, ¿no? Y quieren de alguna manera defenestrarlo políticamente, ¿no? Provocándole, poniéndole un anzuelo que le provoque una situación de crisis o de desprestigio, descrédito. Pero en cualquier caso no hay que perder de vista a ninguno de los actores posibles, pero los principales actores siguen estando en Caja Navarra. Por eso que quien aquí aparece de manera casi, bueno, que ha aparecido como si fuera la víctima de ese intento de extorsión, el presidente José Antonio Asiain, yo creo que esa es la clave precisamente. Es que habría que mirar ahí desde para ver, para investigar si esta operación sale de los círculos de la Caja de Ahorros, de quienes están defendiendo los intereses que han defendido de lo que ha ocurrido en estos dos últimos años, de esta lapidación de la Caja de Ahorros, esta liquidación de la Caja de Ahorros de Navarra, que era el principal instrumento financiero que tenía la comunidad foral, los navarros, hasta su práctica desaparición, ¿no? Con muchísima pérdida de dinero por el camino, ¿no? Hasta, bueno, se ha habido peleas internas en clanes internos de familias políticas, porque también la Caja de Ahorros se está utilizando, ha sido el ring donde han convergido los intereses de UPN, del PP y del PSN. Y en estos momentos, precisamente la semana pasada, confirmábamos con el renombramiento de Asiain como presidente, que la Caja está sirviendo como escenario para intentar construir aquellos puentes rotos entre UPN y PSN. Con lo cual aquí hay muchos intereses. Pero además el caso ha puesto la atención sobre el tema de la Caja Navarra, sobre un personaje, sobre Asiain, que tiene que dar cuentas precisamente por alguna de las cosas que ahí se mencionan, pero que ya eran conocidas de antes. Por ejemplo, que la Caja ha contratado servicios al bufete. La Caja, de la que él es presidente, ha contratado servicios al bufete del que él es socio, cual legalmente es incompatible, y esto viene ocurriendo años atrás, con lo cual sería una buena oportunidad para que la Fiscalía investigue ese tema y para que además el presidente, que pedía transparencia, dé explicaciones. Lo tiene facilísimo, es decir cuánto ha cobrado, cuánto ha facturado su despacho, su bufete de abogados en el que trabaja su hijo, cuánto dinero ha facturado Caja Navarra. Un despacho de abogados, por cierto, en el que también trabajó Roberto Jiménez, el secretario general del Partido Socialista de Navarra. Entonces, el tema es muy interesante y creo que, bueno, las investigaciones, si van adelante las investigaciones, esperemos que sigan adelante, ¿no?, en la Audiencia Provincial de Navarra, que nos podríamos llevar sorpresas, porque a lo mejor el intento de extorsión a lo mejor se puede descubrir de dónde partió y a lo mejor nos llevamos sorpresas grandes, ¿eh? Sorpresas grandes. Y veíamos y salía a la luz la gran pelea de intereses que hay en Navarra en estos momentos y uno de cuyos terrenos es precisamente la Caja de Ahorros de Navarra. Luego hay otros rines paralelos también, ¿eh? Pero luego sí que les hablamos más de eso.
Sí, bueno, en cuanto a Caja Navarra, precisamente, por ejemplo, ayer Contuz, eso era lo que criticaba, decía que UPN y PSN han pactado para blindar cualquier posibilidad de investigación para averiguar qué ocurrió en Caja Navarra y quiénes son los responsables y que, bueno, que detrás de esto podría estar también todo eso. Luego comentabas ahora, bueno, esa posibilidad de que se sepa de dónde viene todo este, bueno, digamos, montaje o toda esta cuestión. Sí. Bueno, lo que está claro es que por investigación policial vía emails va a ser bastante difícil. Eso también se ha difundido. Ayer se difundieron incluso los propios emails que mandaron y recibieron. Bueno, pues los dos
pero
implicados.
Cada día se conoce algún detalle más, ¿eh? Ya sí. Se va conociendo que uno fue enviado desde Rumanía, el otro desde Alemania. O sea, cada día aparece algún detalle más y no es descabellado que al final se dé con la persona que lo ha hecho, ¿eh? No es descabellado pensar. En cualquier caso, bueno, yo creo que lo importante son los movimientos que están ocurriendo ahí. Y es cierto, como apuntabas, lo que decía Contus, que ha habido, pero lo dijo también Cervera, ¿no? En una ocasión, y él atribuye a esa posibilidad, ¿no? Que el manto de silencio que ha cubierto la Caja de Ahorros, o sea, los propios responsables, en un pacto entre PSN y UPN, para blindar con el silencio esa operación, esa transformación, esa liquidación de la Caja de Ahorros de Navarra, ¿no? De algo que estaba valorado en estimaba en 1.000 millones de euros y que acabó en 160 millones de euros, siendo un 1% de Caixa. Claro, por el camino todas las personas que estaban allá en los órganos de dirección de la Caja de Ahorros de Navarra se han ido recolocando en empresas paralelas para públicas que se fueron formando, empresas de gestión, por ejemplo, como Criteria, que luego han ido realizando nombramientos, por ejemplo, el propio de Miguel Sanz, al frente de unas bodegas donde se concentra el mayor número de exaltos cargos de la Caja de Ahorros de Navarra, por ejemplo, ¿no? Bodegas Sarriá, donde Miguel Sanz es elegido como presidente, antes incluso de que hayan transcurrido los 2 años de plazo establecidos por la ley para no incurrir en la ley de incompatibilidades, por ejemplo, ¿no? Hay muchas irregularidades. En torno a eso se ha hecho un manto de silencio para impedir que se investigue. Cervera era una de las cosas que había criticado, pero ya en abril de este año, si no me equivoco, ¿no? A través de un artículo en el que hablaba de la omertá, del silencio cómplice, ¿no? Sin dar nombres completos, pero apuntando directamente a la dirección de la Caja de Ahorros. Eso no hace mejor al PP o no le excluye de sus responsabilidades previas en este asunto, sino, bueno, ha habido una pelea feroz de intereses. Es evidente, por ejemplo, que la enemistad abierta entre Miguel Sanz y Cervera, por ejemplo, pues cuando por la escisión, en la escisión entre UPN y PP, en fin, hay muchos detalles y hay peleas muy fuertes y no hay que olvidar que en Navarra se dan ahí, son clanes de intereses, obviamente, y las peleas son muy fuertes. Y además estamos acostumbrados, en la historia de Navarra, estamos acostumbrados a ver este tipo de casos, incluso con la participación de un ínclito medio de comunicación que utiliza sus archivos o su documentación para atacar o para desprestigiar a un sector o a otro. Hemos visto caer presidentes así, ¿eh? Hemos visto cómo comenzó el caso Tano, hemos visto ese tipo de cosas. Entonces, yo no descarto que estemos en una operación de rivalidad de clanes, no me atrevería a decir mafiosos porque no, tal vez no, bueno, también se podría decir quizá no, al menos de intereses económicos, clanes muy fuertes y que esta sea una pelea para quitar a alguien de en medio, alguien que podría resultar molesto, tal. En cualquier caso, lo que creo, lo importante sigue siendo que la exigencia de transparencia y la explicación de lo que ha ocurrido en la Caja de Ahorros de Navarra. Esa es la clave y la depuración de responsabilidades, porque se ha hurtado al pueblo de Navarra uno de sus instrumentos financieros básicos.
Bueno, hablas de aclarar las cosas, lo que ha ocurrido en Caja Navarra. Por ahora, investigación por parte de los tribunales o de los juzgados, no parece que haya gran cosa. Ya veremos si empiezan a desarrollarse ese tipo de investigaciones, Fermín. Y tiene que ser en gran parte, bueno, pues o los medios de comunicación o algunos medios de comunicación y también el Movimiento Popular los que van destapando poquito a poquito, ¿no? Cuestiones de despilfarro de dinero, etcétera, etcétera, como hacía, por ejemplo, Hatakiri Kontos hace un tiempo, y como hacían precisamente ayer con la presentación de un documental, no sé si lo conoces, pero vamos a poner un trozo del tráiler,
Sí,
así.
los trileros, ¿no? Sí.
Sí, escuchamos el tráiler.
Entre 2004 y 2010, entre Miguel Sanz, Yolanda Barcina y Álvaro Miranda, pues fueron 750.000 euros solamente en dietas de Caja Navarra, ¿no? En un momento en el que se está hablando de austeridad, de esfuerzos, de recortes, digamos que no es muy asumible, ¿no?
Todos estos casos se dan porque quienes ostentan el poder se ven con una impunidad absoluta. Puedo hacer lo que quiero porque no me va a pasar nada.
Fermín, sí, los trileros forales, como comentabas, que es la primera parte de una trilogía que está titulada ¿Quién se ha llevado los dineros? Y que ha sido fomentada o era presentada ayer por Herri Ekimena de Nafarroa, que al fin y al cabo lo que busca es bueno, impulsar unos presupuestos participativos en el Herrialde y ya a día de hoy directamente un cambio de gobierno y luego también, bueno, pues por el medio de comunicación, perdón, Atea Ireki. Bueno, a lo que iba. Por comentarlo, básicamente, que al final tienen que ser los movimientos populares los que sacan a la luz, bueno, pues los trapos sucios, ¿no? Porque si no cuesta sacarlos, aunque todo el mundo los conozca, ¿no? O los intuya, no sé
Sí,
conocerlos, pero los intuya, ¿no?
así es. Lamentablemente, por la irresponsabilidad que corresponde a una clase política poco preparada, y afortunadamente, porque eso también demuestra vitalidad en el movimiento ciudadano de Navarra, como ha sido siempre, ¿eh? El caso este del documental, yo estoy realmente ansioso por verlo, porque sé que será un buen trabajo y que sirve para recordar las cosas que están ocurriendo en Navarra, para hacerlas públicas, y que debería saber también como una medida, una vía para hacerlas llegar precisamente hasta las instituciones, hasta el Parlamento. Lo que hablamos antes en el caso de Gasteiz, ¿no? De llevar esos movimientos también al Parlamento y que se hagan escuchar. En este caso yo recuerdo, yo he trabajado muchos años en Navarra como periodista. Y precisamente en los años aquellos difíciles de las del destape de las corrupciones y todos estos asuntos, ¿no? Que eran años de escándalo tras escándalo, luego entró un manto de silencio, que no quiere decir que no ocurrían escándalos, sino que se silenció de alguna manera, pues por las razones que fueran, no llegaron a tener la repercusión de los casos previos anteriores, como Calburu, Aragón, Otano, todo ese tipo de cosas, las rondas nortes de Iruña, en fin, un montón de casos. Pero es que no han dejado de ocurrir, no han dejado de ocurrir. Tenemos ahora el Circuito de los Arcos, el TAP o el Pantano de Itoiz, tal, no han dejado de ocurrir en Navarra. Perdona. Me cago.
Fermín,
Sí,
¿qué
me quedo
tal? ¿Cómo
sin
estamos?
voz un momento.
Me he preocupado y todo.
Estamos justito, justito, que estaba a punto de morir ahogado.
Sí, realmente he dicho, bueno, ¿qué está pasando aquí?
No, venía ahora porque he recordado los viejos tiempos, aquellos en los que, como te comentaba, los
Sí.
casos de corrupción Navarra, que eran diarios y tal, y que ahora me había venido a la cabeza así como un flash del pasado, que precisamente vuelven a aparecer personajes de entonces, como José Antonio Asiain, ¿no? Y
Sí.
dices, hay como una pertinacia en Navarra, ¿no? Y hay una presencia eterna de ciertos personajes que no hay manera de sacarlos ni con agua hirviendo, ¿no? Y se repite una vez y además en torno o desde las mismas instituciones, ¿no? Siempre la Caja de Ahorros de Navarra siempre ha sido un caldo de cultivo, un coto privado, el que ocurrían cosas, por ejemplo, lo de las dietas, es una de las expresiones. Es minúscula, aunque es muy sangrante, por el efecto didáctico negativo que tiene, ¿no? Obviamente. Pero bueno, así ha sido el caso. Por eso yo creo que todas estas cosas tienen que ayudar a la sociedad navarra, la difusión de documentales como este, por ejemplo, de Ateak Ireki y otros, o el excelente trabajo que está haciendo Kontus, por ejemplo, y otros colectivos sociales, tienen que contribuir a que la sociedad navarra se dé cuenta de la importancia, de la trascendencia que debería tener un cambio social, un cambio político en las instituciones, para tomarlo más en serio, que no con esto quiero decir que no se tome en serio, pero realmente para hacer más esfuerzo todavía si cabe para provocar un cambio real en la política de Navarra. Y para eso, bueno, tendrán que habrá que plantearse, no sé, alianzas, nuevos movimientos, nuevas maneras de actuar, pero es imprescindible. Si no, Navarra va a seguir siendo un coto cerrado de corrupción, ¿no?
Bueno, Fermín, vamos a terminar porque ya hemos dicho bastantes cosas y además...
Mira, perdóname, déjame un momento, déjame un minuto solo.
Una buena
manera de comenzar esa transformación sería cambiar los medios de comunicación que se consumen, por ejemplo. Porque yo suelo ir a Navarra, bueno, tengo muchos amigos navarros, obviamente, porque he vivido allá, ¿no? Y bueno, soy de allá. Y me comentan muchas veces la necesidad de periódicos y no sé qué, que a veces hasta aquí si no llega a Gara lo suficiente o tal, ese tipo de cosas, ¿no? Las carencias que existen en el espacio comunicativo y tal. Y bueno, pues yo creo que ese es un punto de reflexión para decir precisamente, a lo mejor hay que dejar de alimentar otros medios de comunicación, porque luego sí vemos la repercusión que tienen en la política navarra, en el mantenimiento del statu quo y de que nada se mueva y del control ideológico, político, económico e institucional, ¿no? Y pasarse a los medios que sí están aportando otros conocimientos, otras informaciones y tal, ¿no? Como el caso de Gara, por ejemplo, lo digo abiertamente, ¿no? Es decir, porque hay que empezar el cambio también desde esos ámbitos, desde esos terrenos, ¿eh?
Desde los hábitos comunicativos, por ejemplo. Y en relación con eso, y quería ir terminando, porque si no, ya después del susto que nos has dado, que casi te nos ahogabas, Fermín, decía, vamos a tomarnos un respiro. De todas maneras, para terminar, hablando de otros hábitos comunicativos, de fomentar otros medios de comunicación, un espacio para eso suele ser la Azoka de Durango, de la que hablábamos la semana pasada, porque te preguntábamos, bueno, si ibas a ir allí, qué intención tenías. Bueno, ya por terminar, te pregunto, ¿qué tal ha ido el tema en Durango?
Muy bien, yo creo que ha sido una buena azoka. Acompañó el tiempo al principio y al final, excepto un día y medio que hubo lluvia y tal, un poco más desagradable, pero hubo buen tiempo, eso ayudó, animó a la gente a asistir. Y bien, se ha visto buen ambiente. Por lo visto, por lo que se dice, también los expositores han vendido bien, las editoriales han vendido bien. En nuestro caso, nosotros estamos muy contentos, como dije, con otros productos que íbamos, estamos muy contentos por la respuesta que han tenido, que era el libro de Arnaldo Tegui, la colección de La Gata Catisa, sí. Además de otras cosas que llevábamos, sí. Y luego, bueno, pues que ha habido algunos libros que realmente sí creo que son de interés de otras editoriales que han tenido su tirón. Y bueno, se aprecia un cierto aire de renovación, puede ser por el cambio de la dirección, porque hay que renovarse, ¿no? Continuamente y tal. Y realmente, bueno, sí, ha estado bien, ha sido entretenido y parece que el siguiente paso es hacer una feria no ya solo del libro y el disco, sino una feria de la cultura vasca, sí. Lo cual podría, que en realidad ya lo está siendo, ¿no?
Sí, que
va abriendo ese espacio.
Cogería todo Durango,
ya todo
etcétera.
todo el espectro cultural, ¿no? Y bueno, puede ser una buena idea. Iremos viendo, ¿no? Quizá para el año que viene.
Y Fermín, me viene ahora a la cabeza, ya estaba a la venta en Durango el calendario ya un poco tradicional del Gara de todos los años.
No, este año hemos llegado con un retraso y no lo hemos podido repartir gratuitamente y lo vamos a sacar con el periódico de manera gratuita el día 21.
El día 21, Santo Tomás.
Si no me equivoco es Santo Tomás, viernes.
Eso es.
Saldrá de manera gratuita con el periódico como todos los años, pero no ha sido por una cuestión de tiempo. Pero en cualquier caso, a quienes se acercaron al stand también les dimos un pequeño detallito gratis, que era un marcapáginas firmado puño letra, era una reproducción obviamente, firmada de puño letra de Arnaldo Tegui,
sí,
acompañando a su libro, a la versión en euskera de su libro.
Bueno, pues vamos a terminar, que nos quedan unos segundos hasta las 9 de la mañana, enseguida ya están aquí las compañeras de los servicios informativos, así que nada, Fermín, mille esker y hasta la próxima semana, cuídate.
Hasta la próxima, vale, esker, riesgo, agur.